Hola Iglesia, la semana anterior el pastor Enrique Mellado nos compartió el tema La Serpiente de Bronce de la serie Tipos y Sombras. Esta semana el pastor Daniel Trápala nos comparte de la misma serie Pascua, primera y última. Y el versículo de la semana, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan, capítulo 6, versículo 53. Familia, te invitamos a meditar en casa el versículo de la semana y hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí?
Me acordé de una persona que estaba tan nervioso que dijo, incline sus ojos y cierre su rostro. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros, porque tu presencia se manifiesta en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, porque tu amor es una constante en nuestra vida. Gracias porque podemos confiar y descansar, que tu amor siempre está ahí, que no nos podemos escapar de tu amor, como dice tu palabra, nada nos puede separar de tu amor. Gracias porque tu amor se manifiesta, tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y tu amor fue demostrado en la máxima expresión en la cruz. Gracias, Señor, por la cruz, gracias por tu sangre, gracias por tu cuerpo partido, gracias por tu sacrificio. Y como decimos una y otra vez, no olvidaremos, nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros. Jamás olvidaremos lo que has hecho por nosotros. Y hoy que recordamos, Señor, un simbolismo más, una sombra más, una figura más, una ilustración más del Antiguo Testamento, donde tú nos muestras tus planes eternos, donde tú nos muestras tu amor tan grande, Señor, que quede impregnado, que quede grabado, que quede impactado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Tengamos la edad que tengamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que imprima esta señal en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, en este año que hemos llamado el año de Jesucristo, estamos aprendiendo de la persona de Cristo desde diferentes ángulos, momentos y posiciones. En enero vimos algunos de sus nombres en el Antiguo Testamento. En febrero estudiamos las 7 veces que Jesús dice yo soy en Juan. En marzo lo vimos como un personaje histórico real, no mitológico ni ficticio, comprobando su identidad por las profecías cumplidas y su resurrección. Este mes estamos hablando de tipos y sombras, o sea, personas, cosas y eventos del Antiguo Testamento que nos hablan de Jesús en el Nuevo Testamento. El primer domingo hablamos de Melquisedec con Abraham y vimos cómo el Padre habla de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es en un mejor pacto basado en mejores promesas. El domingo pasado hablamos de la serpiente de bronce, así como los israelitas no se podían salvar del veneno de las serpientes, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos del pecado. Y así como la serpiente de bronce fue levantada en un asta, Jesús fue levantado en una cruz recibiendo el juicio de Dios para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Entonces, hemos hablado de una persona y una cosa y hoy vamos a hablar de un evento, la Pascua. Dios instituyó la Pascua cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, justo antes de salir libres con la última plaga, la peor de todas. Así que vamos iniciando con la primera Pascua. Acompáñenme por favor en su Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, voy a leer los versículos 1 al 13. Si trae su Biblia y si está tomando notas, Éxodo 12 del 1 al 13. Voy a dar un segundo para que lo encuentren. ¿Ya lo tienen? Dice Éxodo 12 del 1 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa Tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer, en que lo han de comer, perdón. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta ahí vamos a leer. Entonces vamos a hablar de instrucciones específicas. Instrucciones específicas. Número uno, el año empieza en la Pascua. Repite conmigo, el año empieza en la Pascua. Ese mes en el calendario hebreo se llama Aviv, no abril, Aviv. El 10 de Aviv escogerían el cordero y el 14 lo sacrificarían. Pero esto es clave, el año empieza con la Pascua. Número dos, el cordero debía ser sin defecto. Di conmigo, sin defecto. Quiere decir que era un animal que no podía estar cojo, ni ciego, ni débil, ni enfermo. Tenía que ser perfecto, sin defecto. Número tres, había que pintar el marco de la puerta con la sangre. Había que pintar el marco de la puerta con la sangre. Ahora, quiero hacer una breve pausa aquí. Si tú fueras padre de familia y tú escucharas que Dios va a matar a todos los primogénitos de todas las casas, excepto donde vea la sangre en la puerta, ¿cómo pintarías esa puerta? No pondrías una manchita, ¿verdad?, de sangre, así con el dedo y hay una marquita. Que la vea bien, píntale bien toda la puerta, ¿no?, todo el marco de la puerta, porque no vaya a ser que te falte sangre. Entonces, yo imagino no una manchita de sangre en cada parte, dice los dos postes y el dintel. Me imagino todo el marco de la puerta lleno de sangre, porque quiero estar seguro de que Dios vea la sangre y pase de largo. Además, la carne debía ser asada al fuego. La carne debía ser asada al fuego. No podía ser guisada, no podía ser frita, no la podías hacer al vapor. Tenía que ser asada al fuego. Todo esto es simbolismo que más adelante vamos a ver. Dios mismo pasaría hiriendo a todos los primogénitos de hombres y animales, pero cuando viera la sangre en la puerta, pasaría de largo de esa casa. Repito, Dios mismo pasaría hiriendo a todos los primogénitos de hombres y animales, pero cuando viera la sangre en la puerta, pasaría de largo de esa casa. En algunas películas y en algunos libretos y obras y pinturas hemos visto como el ángel de la muerte, pero no es el ángel de la muerte el que pasa, es Dios mismo hiriendo a los primogénitos. Los versos 14 al 20 dicen que en el futuro la Pascua duraría 7 días. Di conmigo, 7 días. O sea, del 14 al 21 de Aviv. Cada año para siempre. Todos esos días debían comer panes sin levadura. Dios mismo le llama a esta fiesta la fiesta de los panes sin levadura. Repite conmigo, por favor, la fiesta de los panes sin levadura. Dios le puso ese nombre a esa fiesta. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Pasemos a la última Pascua. Todo esto fue la primera Pascua. Pasemos ahora a la última Pascua y vamos a hacer la lectura en Mateo capítulo 26, versos 17 al 29. Si estás tomando notas y si estás buscando en tu Biblia, te recomiendo que lo leas en tu Biblia. Mateo 26, del 17 al 29. Voy a dar un segundito para que lo encuentren. No, pastor, yo lo veo en la pantalla. Yo puedo poner en la pantalla lo que yo quiera, así que no se confíen. Léalo en su Biblia. ¿Ya lo tienen? Muy bien, Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál fiesta? Exacto. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Que comas qué? Estamos de acuerdo que es la misma fiesta, ¿verdad? Y él les dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Acabamos de aprender hace poquito que esa frase es una forma educada de decir sí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a hacer un resumen de esta lectura. Puntos principales que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, Jesús celebró la Pascua el 14 de Abib, sabiendo que su tiempo había llegado. Hasta anunció quién, cuándo y cómo lo iba a entregar. Número dos, él tomó el pan sin levadura, de la fiesta de los panes sin levadura, lo partió diciendo que era su cuerpo, declarando que era su cuerpo. Número tres, tomó la copa y declaró que el vino era su sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para la remisión de los pecados. A partir de ese momento, la Pascua significó otra cosa enteramente distinta. Aunque era el propósito de la primera Pascua, la resolución, el cumplimiento de lo que simbolizaba la Pascua estaba sucediendo delante de los ojos de los discípulos. El pan y el vino tomaban su verdadero significado. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí 2000 años después? Vamos por partes. ¿Listos? Hay como 3, 4 están listos. Número uno. Dijimos que el año comenzaría con la Pascua, ¿verdad que sí? Durante la Pascua, Jesús fue arrestado y crucificado. Repito, durante la Pascua, Jesús fue arrestado y crucificado en esta fiesta de los panes sin levadura. Ahora, 1 Corintios 5:7, si estás tomando notas, 1 Corintios 5:7, dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque, subraya lo que sigue, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Repito esta frase, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿quién es nuestra Pascua? ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Alguna duda? Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el año nuevo? Tenemos un dicho en México todavía: año nuevo, vida nueva, ¿verdad que sí? Nuestra vida, libres del poder del pecado, simbolizado en la levadura. Nuestra vida, libres del poder del pecado, simbolizado en la levadura, comienza en la cruz. Nuestra vida, libres del poder del pecado, simbolizado en la levadura, comienza en la cruz. Vida nueva para ti y para mí. El cordero debía ser sin defecto, dijimos, ¿verdad que sí? El cordero debía ser sin defecto. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Si estás tomando notas, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Subraya eso, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesús, el Cordero de Dios, no tiene mancha ni contaminación, es sin defecto, es santo, es perfecto. Amén. Número tres, con la sangre había que pintar el dintel y los postes de la puerta. Dijimos, con la sangre hay que pintar el marco de la puerta y querías estar seguro que la sangre se viera. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Subraya esta parte: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Te voy a decir esto: así como la puerta quedó bañada con la sangre del Cordero, la cruz quedó bañada con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Y por esa sangre, tú y yo estamos en paz con Dios. Lo voy a repetir. Así como la puerta quedó bañada con la sangre del Cordero, la cruz quedó bañada con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Y por esa sangre tú y yo estamos en paz con Dios. O mejor dicho, Dios está en paz con nosotros. No tiene nada contra ti, no tiene cuentas pendientes contigo y no se las va a cobrar contigo en ningún momento. Número cuatro, la carne debía ser asada al fuego. No podía ser cocinada, no podía ser cruda, no podía ser frita ni al vapor ni de ninguna otra manera, porque el fuego simboliza la ira de Dios. Isaías 53, versos 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6, uno de mis pasajes favoritos de Isaías. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escucha, si el fuego simboliza la ira de Dios, El fuego o la ira de Dios cayó sobre Jesús para que no cayera sobre ti. El castigo que tú merecías lo recibió Jesús. Voy a dejar que eso se asiente en tu mente. ¿Sabes por qué Dios no te ha castigado? Porque ya castigó a Jesús. Jesús recibió tu castigo. Jesús recibió mi castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo no sé. Voy a hacer una pausa aquí. Yo creo que todavía hay personas en medio de nosotros que le tienen cierto miedo a Dios. Que por la educación que recibimos, de alguna manera Diosito te está viendo, Diosito te va a castigar. Tienen miedo de acercarse a Dios. Y tienen miedo de que algo les pase y que sea castigo de Dios. Y déjame decirte, Dios no te va a castigar porque Dios ya castigó a Jesús. Te puedes acercar con confianza a Él. No quiere decir que no haya consecuencias naturales de nuestras acciones, por supuesto. Es como embarazas a una mujer, pues no va a desaparecer el bebé. Es una consecuencia natural. Pero decir que eso es castigo de Dios es equivocado. No tengas miedo de Dios. Acércate a Él con confianza, porque Jesús recibió el castigo de tu paz y el Padre cargó en Él tu pecado. ¿Lo crees? ¿En serio? Eso. Número 5, Dios mismo pasaría hiriendo a todos los primogénitos de hombres y animales, pero cuando viera la sangre en la puerta, pasaría de largo. Esta frase, pasar de largo, la palabra en hebreo es pesaj, que se traduce literalmente como Pascua. Entonces, Pascua significa literalmente pasar de largo. En inglés, la Pascua, la fiesta de Pascua hasta la fecha, se dice Passover, o sea, pasar por encima de. Pasar por alto. ¡Ah, qué impresionante eso! Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esta pura frase merece una predicación completa, créeme. Pero piensa esto. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, a ti y a mí, como mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto significa que tú y yo como pecadores una vez más merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los pecadores merecemos la muerte. Pero cuando Dios ve la sangre de Jesús, pasa de largo. Somos santificados, o sea, declarados santos, cambiados de posición de pecador a santo por la sangre de Jesús. Por esa sangre Dios te ve como santo. No porque seas tan santo, sino por la sangre. Por eso padeció, para santificarte a ti, por medio de su sangre. Y último punto, que es a donde queremos aterrizar. Ay. Después de la Pascua, Israel quedó libre de la esclavitud en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Después de la Pascua, Israel quedó libre de la esclavitud en Egipto. Después de la cruz, nosotros quedamos libres de la esclavitud al pecado. Después de la Pascua, Israel quedó libre de la esclavitud en Egipto. Después de la cruz, nosotros quedamos libres de la esclavitud al pecado. Jesús mismo dijo, todo el que practica pecado esclavo es del pecado. Cuando estaba diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando dijo, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que no puedo. Jesús ya te hizo libre. Es que me tiene dominado. Jesús ya te hizo libre. Es que me tiene agarrado de aquí. Pues Jesús ya te hizo libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Ahorita me estoy acordando de algún tiempo cuando fue la guerra civil en Estados Unidos. Alguna vez les he platicado esto, norte contra sur. El norte había abolido la esclavitud, el sur todavía no, por eso entre otras cosas se hizo la guerra. Se ganó la guerra, la esclavitud quedó abolida en Estados Unidos y los dueños de los ranchos en el sur, cuando se enteraron que había quedado abolida por ley la esclavitud, dijeron, está bien, no pasa nada, nomás no les digan. Escucha, los dueños de los ranchos dijeron, está bien, no pasa nada, nomás no les digan a los esclavos que ya son libres, síganlos tratando igual. Y ahí estaban los libres como esclavos por ignorancia de que ya habían sido declarados libres. No vivas como esclavo sabiendo que eres libre. No vivas como esclavo sabiendo que eres libre, porque eres libre por la sangre de Jesús. Juan 6, 53 a 56, voy a pedir al equipo de alabanza que me acompañe acá arriba. Juan capítulo 6, versos 53 al 56, ya vamos terminando. No hubiera dicho eso porque ya están pensando qué comer. Regresen, regresen, regresen acá. Juan 6, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de la comunión. Estaba hablando de la Santa Cena o de la Cena del Señor, que tomamos todos los domingos. No por el pan y la copa en sí mismos, sino por lo que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es tan importante que cuando tú y yo tomamos la comunión, no lo hagamos a la ligera. Por eso Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. No es nomás la galleta y la copita. Es el simbolismo de comer la carne y beber la sangre de Cristo. No es el pan y la copita lo que te dan vida eterna. Es Jesús el que te da vida eterna. Hebreos 10, del 12 al 18. Hebreos 10, del 12 al 18. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no necesitamos celebrar la primera Pascua. Cristo ya fue sacrificado. El camino está abierto. Ahora tomamos la comunión para hacer memoria, di conmigo memoria, de lo que Cristo hizo en la cruz. Su cuerpo partido y su sangre del nuevo pacto derramada por nosotros para la remisión de nuestros pecados. No se trata de ti la comunión, se trata de Él. No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Él ya hizo. No hagas que se trate de ti, se trata de hacer memoria de lo que Él hizo. En alguna ocasión, en algún momento, por diferentes circunstancias, llegué a pensar que yo no era digno de tomar la comunión. Y no sé si alguna vez te ha pasado este pensamiento por la cabeza, yo no merezco tomar la comunión, pero esto entró en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. No se trata de ti, se trata de mí. No es para ver si yo soy digno, es porque Él es digno. No es por lo que yo he hecho, es por lo que Él ya hizo. Lo que hacemos cuando tomamos la comunión tú y yo es recordar lo que Él hizo. No robes ese momento enfocándote en ti. Enfócate en Él. Y cuando tengas el pan, ya pueden pasar los elementos, por favor. Cuando tengas el pan en la mano y la copita, piensa. Gracias por entregarte por mí. Gracias por sacrificarte por mí. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu cuerpo partido. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia. Cuando tengas los elementos, obsérvalos bien. Míralos fijamente. Y piensa, ese grano de trigo, esos granos.